Informativo más voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis, que comenzamos con los titulares de hoy. Hablaremos de la próxima manifestación en Madrid el 2 de junio, una nueva protesta ciudadana a favor de la sanidad pública de calidad. Repasaremos la histórica manifestación en más de 50 países contra una empresa, la multinacional de transgénicos Monsanto. Pueblos indígenas piden respeto a la madre tierra, a la naturaleza, en el foro de la ONU en Nueva York. Y por último, comenzó la primera conferencia de recursos naturales de UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, en Venezuela. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
El próximo domingo 2 de junio, la ciudadanía madrileña está llamada a una nueva acción de lucha a favor de la sanidad pública de la región. Ponte en marcha por la sanidad pública y universal es el lema escogido en esta ocasión. Los organizadores animan a realizar el recorrido a pie, en bici o en patines. La salida sobre ruedas es a las 11:30 de la mañana en el Hospital La Paz de Madrid, en el Paseo de la Castellana. A la misma hora será la salida a pie desde el Ministerio de Sanidad y la llegada será en el Hospital 12 de Octubre en el barrio de Villaverde. Sobre la mesa hay muchos temas pendientes por los que van a protestar: la privatización de la gestión sanitaria de varios centros públicos, las jubilaciones forzosas de varios profesionales o la merma de recursos en hospitales y centros de salud. Para hablar de todo ello, Más Voces Villaverde, el informativo de OMC Radio, la emisora comunitaria del barrio madrileño de Villaverde, nos ofrece la entrevista con Mari Nieves Lozano, técnica superior de anatomía patológica en el Hospital Niño Jesús de Madrid, quien además forma parte del sindicato CGT. María Nieves cuenta en primer lugar la situación en la que se encuentra la sanidad pública madrileña en manos del gobierno regional del Partido Popular.
Pues mira, la situación pública madrileña desde el 2012, en abril del 2012, que pues sacaron un real decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional, pues hemos ido viendo cómo salía real decreto tras real decreto que va abocado a privatizar la sanidad pública madrileña.
Háblanos ahora de la situación en vuestro hospital, en el Niño Jesús. ¿Cómo han afectado todo este tema de recortes presupuestarios, también las prejubilaciones forzosas y la privatización de la gestión sanitaria?
Bueno, pues mira, esto principalmente está afectando que antes los niños venían directamente desde cualquier comunidad autónoma, el médico creía conveniente mandarles directamente al Niño Jesús porque había que hacerle unas pruebas especiales, y ahora eso tiene que pasar por un papeleo, por una burocracia y por unos pagos antes de que vengan los niños, es decir, eso retrasa el diagnóstico.
O sea, ahora solo se puede atender de manera, digamos, directa a los niños de la Comunidad de Madrid.
Sí, o los que ya tenían abierta aquí su historia, pero los niños nuevos todo ya va previo pago de comunidad a comunidad.
¿Sabes un poco el tema de precios de pagos?
Me imagino que, lógicamente, en los casos urgentes sí se sabe, no se está quedando ningún niño sin atender, pero sí con ciertos retrasos, claro.
Lo que hablábamos antes de las prejubilaciones forzosas, no sé si tenéis algún
tema. Sí, también aquí han sido unos cuantos médicos que los han jubilado forzosamente. Sobre todo ante estas jubilaciones, como sindicato, lo que tengo que decir son las malas formas traicioneras de la Consejería de Recursos Humanos. A ellos se les había dicho que, y venía así en uno de los reales decretos, venían en el plan este de sostenibilidad, y hablaban de que, bueno, ellos harían una memoria, y si realmente se estudiaba esa memoria y era necesario ser, porque siempre hay que pensar que después de tantos años de trabajo pueden enseñar mucho, y no fue así. Después de haber hecho esa memoria, y no sé exactamente si la situación las tenían aprobadas, creo que sí, les llegó, creo recordar que fue un 30 de abril, a las 12 de la mañana, cuando ya llamaron a los centros para que recogieran en recursos humanos esas jubilaciones, y se les dijo así de media mañana, casi última hora, porque mientras que los recogieron, que se quedaban en la calle, vamos.
Y en cuanto al tema de la privatización de la gestión sanitaria, no sé si vuestro centro es uno de los afectados en ese pliego de la comunidad.
No, de momento no es el nuestro.
O sea que de momento vuestro centro va a seguir siendo gestionado de manera directa, ¿no?, por la consejería.
Sí, de momento, porque esto ya sabes que es así, sin esperártelo, porque no hay comunicación por parte de la consejería con los sindicatos. La comunicación es para darles las cosas hechas, y además en el momento en que están comunicándolo a los sindicatos, están emitiendo el comunicado a prensa. Es decir, no podemos saberlo antes que vosotros, los profesionales ni los sindicatos, lo sabemos todos en el mismo momento. Es otra forma también de desprestigiar, lógicamente, a los sindicatos.
O sea que en este momento, digamos que la comunicación entre ambas partes no es fluida, digamos, ni fluida, o inexistente, ¿no?
Es inexistente. Simplemente las reuniones con la mesa sectorial son para... El sindicato forma parte de la mesa, y las reuniones con la mesa sectorial son para decirte todo lo que están haciendo, todo lo que van a hacer, y lógicamente los sindicatos no pueden estar a favor de un plan que privatiza.
Quería preguntarte, en relación a esto, ¿qué poder crees tú que tienen los ciudadanos para conseguir que la sanidad continúe siendo pública y universal? ¿Cómo crees que afectan todas estas marchas y todas estas movilizaciones que se están convocando?
Pues mira, yo sé que los ciudadanos, nosotros, que todos estamos cansados, porque es que esto lo empezamos en el mes marzo-abril, si no fue antes, ya no lo recuerdo, del 2012, cuando salió la primera ley de las medidas urgentes. Entonces ahí ya empezamos a movilizarnos, y esto realmente parece que es a ver hasta dónde vamos a poder llegar. Nos están consumiendo cada dos meses, cada mes sacando algo cada vez peor. Entonces tenemos que estar ahí. Estamos todos muy cansados, yo sé que pero es que no es que nosotros se lo pidamos a los ciudadanos, es que son los ciudadanos los que también nos han pedido a nosotros, y nos han demandado manifestaciones, incluso por barrios, como ocurrió en marzo, como ocurrió un par de meses antes, defendiendo sus centros de salud, sus hospitales. O sea, ellos nos lo pidieron a los sanitarios, hacer esas manifestaciones.
Esa era la última pregunta que te quería hacer, que para vosotros los profesionales sanitarios, porque una cosa son todas las movilizaciones que se están realizando a nivel ciudadano, pero vosotros como profesionales sanitarios, ¿qué margen de acción tenéis, por ejemplo, para contrarrestar varias de las medidas que pone en marcha la Comunidad de Madrid?
Pues mira, por parte de profesionales, sobre todo médicos, se han creado, y también enfermeros, han hecho estudios con números, estudios que complicados, laboriosos. Se le ha dado a la Comunidad de Madrid, esos estudios no han sido tomados en cuenta, no han sido para nada tomados en cuenta. Luego se han creado plataformas y estudios con todos los profesionales sanitarios de los laboratorios, todos los laboratorios de los hospitales de todo Madrid. No te hablo ya de los 6 que quieren privatizar, porque una de las cosas también muy graves que salió en este plan de medidas de sostenibilidad, que no se sostiene de ningún modo, es la concentración de todos los laboratorios, de todos los hospitales y atención primaria y atención especializada, concentrarlos todos en solo 4 hospitales. Es decir, esto nos está indicando la visión a largo plazo que tiene esta gente de terminar dejando solo 4 grandes hospitales públicos, porque si va a concentrar todos los laboratorios, quiere decir en 4 hospitales, quiere decir algo, ¿eh? Esto es todo, lo hacen muy a largo plazo, lo van metiendo, parece que no han dicho nada, ¿no? Concentración de... Y son cosas muy graves. También se organizaron pues ahí todos los médicos, son los técnicos sanitarios, con los técnicos superiores sanitarios, que son los profesionales, los dos profesionales que están en estos, la mayor parte de los profesionales, luego hay algún becario, algún enfermero, algún auxiliar, pero la mayor parte son médicos y técnicos superiores sanitarios, y han hecho plataformas y han conseguido que durante el 2013 no se toque eso, porque eso era una de las cosas que se iba a tocar. Y han conseguido, de momento, parar durante el 2013. Ya nos queda muy poco del 2013.
Bueno, como vemos, son muchísimos los temas que hay sobre la mesa en todo el tema de la sanidad pública madrileña, así que bueno, animamos a la gente a que siga informándose y a que participen, si quieren, claro, en todas estas marchas que se van a llevar a cabo durante esta semana. Muchas gracias, María Nieves.
Muchas gracias. Solo decirte una cosa. Los profesionales sanitarios, tiene que quedar muy claro que hasta el día de hoy solamente sanitarios y no sanitarios, ¿eh? Estamos hablando también de todos los profesionales no sanitarios que también sacaron un real decreto ley para quitarlos de los hospitales. 26 categorías decidieron que se quitaban de golpe, de un plumazo, querían quitar 26 categorías. Ya están en ello, ya han empezado con algunas cositas. Ya se ha encargado Puerta de Hierro, los profesionales no sanitarios de Puerta de Hierro ya los han echado, a la mayor parte de ellos, los que no eran fijos, que ya están haciendo muchas cosas. Y la única forma de parar esto es animar a todos los ciudadanos a que todas las privatizaciones encubierto que ahora mismo están ocurriendo en nuestra comunidad, que se le está dando un grandísimo dinero a la privada, que se está pagando doble, porque muchas de esas pruebas se tienen que volver a repetir otra vez en la pública, que todo esto lo pasen por atención al paciente y pongan reclamaciones diciendo que quieren ser atendidos en la sanidad pública.
Son varios los frentes abiertos y son varias también las maneras que tienen los ciudadanos de manifestarse, ¿no?, en contra de esto. Bueno, pues Mari Nieves, muchas gracias por habernos atendido. Y
gracias a vosotros.
Informativo Más Voces.
El pueblo que es el soberano.
Hablamos de una histórica manifestación desarrollada en más de 50 países contra una sola empresa, la multinacional de transgénicos Monsanto. Cientos de miles de personas salieron el pasado sábado en diferentes partes del mundo para protestar contra esa empresa estadounidense que fabrica productos genéticamente modificados. Desde Oceanía, pasando por Asia, Europa, América Latina y por supuesto Estados Unidos, las y los activistas marcharon por las calles de ciudades como Sydney, Delhi, Berlín, Londres, Bruselas, París, Madrid, Buenos Aires, Ciudad de México, entre otras ciudades, condenando al gigante de biotecnología por la distribución de semillas transgénicas que, según se cree, son altamente perjudiciales para la salud. En Estados Unidos se estima que 48 estados participaron en la movilización. Muchos estudios de reciente aparición denuncian el daño que para la salud humana conlleva el consumo de productos con transgénicos y sus efectos a largo plazo. Monsanto es una empresa estadounidense y la sociedad se indigna por el hecho de que la ley no obligue siquiera a etiquetar los productos transgénicos. Otro factor que provoca la ira popular es el hecho de que el monopolio Monsanto asfixie a la agricultura mundial. En los años 60, Monsanto, hay que recordar, fue uno de los principales productores del agente naranja, utilizado como defoliante por el ejército estadounidense en la guerra de Vietnam. Según algunas estimaciones, las víctimas de esta sustancia química ascienden a casi 5 millones de personas y la población todavía sufre las consecuencias. Tan solo en Argentina, Monsanto cuenta con 3 plantas, una en Buenos Aires, además de otros proyectos para la construcción de más plantas en el interior del país, incluida una en la provincia de Córdoba, que será la mayor de esta compañía en América Latina. Según Jimena Romero, del colectivo Millones contra Monsanto, la actividad de la multinacional terminará desplazando a muchos pueblos y dejando sin trabajo a muchos campesinos.
El modelo necesita que América Latina cumpla con esta supuesta función que tiene de abastecer hoy de soja transgénica a los cerdos chinos y de biodiesel a Europa, lo que va a terminar generando que haya más pueblos desplazados, más pueblos originarios que son desprendidos de sus tierras o que ven depredado los lugares en donde, desde donde se nutren, más campesinos y campesinas sin trabajo, porque el transgénico reduce muy casi a cero la necesidad de gente trabajando.
El biólogo y activista Raúl Montenegro cree que las luchas ciudadanas son muy importantes. Manifestaciones contra una empresa multinacional como Monsanto, como la del sábado, histórica por su incidencia mundial, son necesarias, pero además hay que hacer énfasis en la protesta a nivel local.
Estas luchas locales muy importantes porque en el caso de Argentina, Argentina con Brasil son dos de los grandes productores, por ejemplo, de soja y de maíz transgénico. Entonces esta manifestación es un golpe muy muy fuerte, por lo menos para Monsanto en nuestro país.
Era el biólogo y activista Raúl Montenegro desde Argentina. Gustavo Dutsch, editor de la revista Soberanía Alimentaria, está convencido de que Monsanto y otras empresas como esta ya tienen sus días contados, a pesar de que los gobiernos actuales, títeres de estas grandes corporaciones, van a hacer todos los esfuerzos para intentar proteger estas empresas.
Bueno, hoy en día las grandes multinacionales, como en cualquier otro, las grandes multinacionales agrícolas, como en cualquier otro sector, están controladas por muy pocas manos. En algunos casos aún podemos hablar de superempresas familiares, pero mayoritariamente son instrumentos al servicio de los grandes capitales financieros que de la alimentación, hambreando el planeta, ingieren grandes sumas de dineros para engordar sus cuentas corrientes. La crisis capitalista está colapsando el sistema, y en esta crisis y en este colapso, empresas como Monsanto, Walmart, Carrefour, Campofrío, Pescanova perecerán indudablemente. Los gobiernos actuales, títeres de estas grandes corporaciones, van a hacer todos los esfuerzos y van a intentar proteger a estas empresas. Y hay datos objetivos de que el progreso, que el supuesto progreso capitalista nos lleva al colapso. Y por lo tanto, decía antes, insisto, que es indudable que estas grandes empresas también llegarán a su fin.
Sin duda, las mayores protestas contra Monsanto se produjeron en Estados Unidos, donde en la práctica totalidad de los estados se realizaron manifestaciones. Nos lo cuenta Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras, de Radio Pacífica, desde Los Ángeles, Estados Unidos.
El sábado 25 de mayo, hombres y mujeres de centenares de ciudades en más de 50 países tomaron las calles para repudiar a la empresa multinacional Monsanto. Los activistas señalaron que la poderosa compañía se está adueñando de las agencias de gobierno que se supone deben velar por la seguridad de la salud pública. También acusaron a Monsanto de apoderarse de gran cantidad de las semillas que los pueblos del mundo necesitan para sembrar sus alimentos, al tiempo que compran favores de los oficiales de gobierno. Entre las agencias de gobierno norteamericanos señaladas como meros instrumentos de Monsanto están la Administración de Seguro Social, la Casa Blanca, el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado, la Corte Suprema, la Agencia de Protección al Ambiente, Departamento de Comercio y otras. Escuchemos algunas de las voces de las miles de personas que tomaron las calles de Los Ángeles, California, para concluir su marcha en la alcaldía de la ciudad.
Para pasar información al público.
¿Sobre?
Para que se informen de los GMOs. Y mejor coman orgánico y enseñarles qué comidas tienen GMO.
¿O sea que a usted no le gusta la comida transgénica?
No, me da miedo, eso es la muerte.
Causa cáncer.
Vinimos a enseñarle algo al gobierno, a la sociedad, que no queremos químicas malas en nuestra comida, que yo quiero que mi hija cuando nazca tenga comida pura y saludable para ella, para que crezca a ser alguien fuerte, no alguien enferma.
Porque aprendí de todas las cosas que está haciendo del Monsanto con la comida y pues me da miedo para comerlo y para dárselo a mis hijos. So quería venir a participar porque hay mucha gente que todavía no saben de los GMOs. alguna gente de mi familia no sabe que son GMOs. So, si yo aprendo de esas cosas, les puedo decir a ellos también para que no los compren.
Para una causa muy buena.
¿Por
ejemplo? Para comer comida real. De comer porque les hace mucho daño. Tienen pesticidas y muchas otras cosas que no podemos comer. Están dando algo que no es comida real. Lo tienen que quitar porque nos están haciendo daño a nosotros, a la gente de su país, y no es bueno.
Estoy contra Monsanto por lo que le ponen a la comida, que las pesticidas que le ponen a la comida y no es saludable. Son células que pueden causar cáncer. Mucha gente quiere que pongan label en la comida, etiquetas en la comida que diga cómo fue hecha esa comida. De que si quieren comer esas comidas con ese veneno o si no quieren comer esas comidas, por lo menos la gente va a tener el choice, opciones.
Porque es muy importante que nosotros comamos saludable, que comamos lo que la naturaleza nos tiene que ofrecer para estar saludable y llegar a viejos. Pero con todo lo que está pasando ahora y todos los pesticidas y las cosas que le han modificado para los granos y la comida, por eso es que bastante gente se está enfermando y no están llegando a la edad que deberían de vivir. Y la gente que más se está eliminando es la gente más pobre y la gente menos educada. Propongo de que todos nosotros nos eduquemos y tratemos de averiguar qué estamos comiendo, qué les estamos dando a nuestros hijos, qué queremos. No solo el futuro está allí, pero falta nosotros tener que informarnos para tratar de saber qué espera en nuestro futuro.
Eran algunas de las voces de las miles de personas que marcharon por las calles angelinas para concluir su marcha en la alcaldía de la ciudad en Los Ángeles. Yo soy Fernando Velázquez.
Leave our food alone.
En la visión de los pueblos indígenas, la madre tierra no es ningún objeto inerte, es la fuente de vida, es sagrada, por lo que se debe vivir en armonía con ella y encontrar un equilibrio para que sirva a las generaciones actuales y futuras. Durante el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas que se celebra en Nueva York, varias de esas comunidades en América Latina alzaron su voz para pedir a los gobiernos que respeten la naturaleza. Además, reclamaron la consulta y el consentimiento de los pueblos afectados sobre proyectos de explotaciones de recursos naturales en sus territorios. Nos lo cuenta Rocío Franco desde Nueva York.
Sobre el tema entrevistamos a Ana María Aguacho, una anciana indígena quechua de la provincia del Chimborazo en Ecuador. Ana María es una yachua o médica naturista en su comunidad.
Yo utilizo las plantas. Pero ahorita las plantas, ahí también tenemos un problema, las plantas ya no es como antes, está envenenado por el medio ambiente que lo envenena, la introducción de las fungicidas, de las insecticidas, la explotación de la mina a cielo abierto, entonces el agua está envenenado con las transnacionales que entra y le envenenan el agua, le envenenan el medio ambiente, ellos no ven lo que están haciendo con tal, la ambición de ellos es explotar los minerales de la madre tierra, el petróleo de la madre tierra, entonces ahí a nosotros nos perjudica.
¿Cómo querrían que los gobiernos se manejen para respetar esa visión que ustedes tienen de la tierra?
Bueno, nosotros lo que estamos es exigiendo que respete a la madre tierra, por ejemplo, y nosotros decimos no solamente debe ser consulta, sino consentimiento tiene que pedir a los pueblos indígenas, o sea que negociar, hablar, respetar también donde hay asentamientos de los pueblos indígenas, pero eso no hacen el gobierno, los gobiernos creen que son dueños de todo y entonces ellos negocian, venden y lo explotan nomás sin respeto a los pueblos indígenas. Hay veces hay muchos desalojos, por ejemplo de la Amazonía, le desalojan, le mandan, no aman a la humanidad o a la madre tierra, sino ellos aman al dinero más. más.
También hablamos con Ángela Shishlua Palomino, una indígena quechua de la comunidad Diego Tapara en Puno, Perú. Ella pidió el respeto a los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios y habló de las explotaciones que hacen las transnacionales en las zonas donde viven.
Lo perforan así como esta sala, es el, los túneles, los socavones donde están las minas. Y el cerro está encima, adentro ya no hay nada, es como la papa gusanada o la manzana podrida que solamente de encima se ve bonito y de adentro está grave. Así está ahí, entonces eso nos molesta a nosotros.
¿Cómo es la población allí? ¿De qué viven?
Estamos en la altura de 3.800 a 5.500 metros sobre el nivel del mar. Bueno, en mi pueblo nosotros vivimos sembrando papa, quinoa, cañihua.
¿Qué importancia tiene para ustedes la tierra?
Bueno, nosotros a la tierra lo consideramos nuestra madre, quien nos protege, nos cuida, nos da alimento. Eso ha sido bastante, se ha maltratado por la situación de que algunas instituciones de parte del Estado han implementado la utilización de insecticidas, fungicidas, en donde han malogrado nuestra madre tierra. En el momento produce pues con eso, no es como darle hormonas al pollo, ¿no es cierto?, para que tenga rápido, igualito, es la madre tierra, rapidito genera, pero después muere.
Las indígenas denunciaron la explotación salvaje de los recursos naturales en sus asentamientos y el impacto negativo de esos proyectos en sus comunidades. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
Informativo Más Voces.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, inauguró el lunes en la sede principal del Banco Central de Venezuela, ubicado en la ciudad de Caracas, la primera conferencia sobre recursos naturales y desarrollo integral de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. El evento se realizará hasta el 30 de mayo y su punto central de discusión será la necesidad de superar en Sudamérica la actividad exportadora de materia prima a los mercados globales y el reto de impulsar el desarrollo científico, tecnológico y productivo de la región mediante el aprovechamiento de sus recursos naturales. Y todo eso sin las presiones ni de Estados Unidos ni de la Unión Europea. La conferencia de la UNASUR reúne a cerca de un centenar de intelectuales latinoamericanos provenientes de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Sobre esta primera conferencia sobre recursos naturales y desarrollo integral de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR, se pronuncia el analista político Carlos Andárez y director del periódico Resumen Latinoamericano.
Bueno, UNASUR representa uno de esos foros creados al calor de todos los cambios que se han producido en América Latina frente a lo que ocurría antes. Pero, o sea, estos organismos antes estaban monitoreados por los Estados Unidos y en realidad nos trataban como su patio trasero. Ahora UNASUR, sin los Estados Unidos y sin ninguna presencia de la Unión Europea, se reúnen los países para tratar problemas de integración en serio, para tratar problemas de intercambios económicos y también para generar propuestas como la que hoy ha anunciado el presidente Maduro de poner en marcha ese importante modelo de construcción que es el Banco del Sur. Y yo creo que en ese sentido se ha avanzado muchísimo a nivel de los pueblos de América Latina para desarrollar un tipo nuevo de relacionamiento. Hoy se está tratando el tema de toda la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales. Y eso en otro momento era producto del saqueo. Hoy es producto de la autodefensa para proteger esas riquezas naturales que son necesarias para nuestros países y para otros países de la región.
Era el analista político y director del periódico Resumen Latinoamericano, Carlos Aznárez.
Síguenos en Twitter, @más-voces.
Pues aquí terminamos por hoy. Agradecemos como cada día vuestra atención y os esperamos mañana. Hasta entonces, un saludo.